Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa Empápate.
Cari figlioli.
En este programa queremos comentar algunas frases impactantes de los papas que hemos tenido en estos últimos años, algunas dirigidas a los jóvenes y que han marcado nuestra historia y la historia de la Iglesia a lo largo de estos años.
Signore, la pace ai nostri giorni, pace alle anime, pace alle famiglie, pace alla patria.
Christos llama a comprometeros en favor del bien.
Queridos jóvenes, rezo por vosotros con todo el afecto de mi corazón.
La juventud tiene que ser fuerte, alimentarse de su fe.
Posso domandarvi, figlioli carissimi, questa grazia che voi certamente non mi rifiutate. Amate il Padre.
Hola, comenzamos un nuevo programa de Empápate, porque deseamos que todos vosotros os empapéis, os llenéis de la enseñanza y de la vida de los papas que hemos tenido en los últimos tiempos, que son verdaderamente geniales. Y hoy queremos presentaros la figura de un hombre extraordinario, que la verdad no damos por hecho que todo el mundo lo conozca, porque muchas veces se conoce más bien pues lo externo, lo que salía en la televisión, lo que salía en los periódicos, en los medios de comunicación, pero no tanto el profundo interior de este hombre, lo que alcanzamos a saber de el interior de este hombre extraordinario, preparado por Dios para una misión impresionante. Y estamos hablando del Papa Juan Pablo II. Queremos presentaros una frase que no hemos sacado de sus escritos. Y la frase es esta: abre los ojos de tu mente y los oídos de tu corazón. Esta frase no la hemos sacado de sus escritos, pero pensamos que puede ser sacada de su vida, porque hoy queremos hablaros más bien de la vida de este hombre extraordinario. Así que abre los ojos de tu mente y los oídos de tu corazón en este programa.
Sí, y nos parece bien hablar más de su vida que de sus escritos, porque ya sabemos que muchas veces dice el Papa Francisco que a la gente entiende mejor los ejemplos que las palabras, porque muchas veces se puede decir muchas cosas, pero luego si no se ve en la vida, la gente no entiende. Pero cualquier persona que haya conocido a Juan Pablo II sabe el color de su amor, sabe con cuánta ternura amaba a la gente. Entonces queremos transmitir su amor, queremos, porque tenía tanto amor, yo creo que quiere seguir amando con ese corazón, aunque no esté con nosotros físicamente, que todavía desde el cielo tiene un amor grandísimo para los jóvenes. De hecho, antes de uno de los Jornadas Mundiales de la Juventud, y ya sabéis que en 1985 él empezó este mismo Jornada Mundial de la Juventud en Roma, y siguió celebrándolo y se reunieron un montón de jóvenes alrededor de este hombre. Y él decía: yo me gustaría hablar con cada uno de vosotros, uno por uno, y conoceros, conoceros por nombre, conocer, saber lo que pensáis de la vida. Me encantaría hacer esto, pero mi tiempo es tan poco que no puedo. Pero sí, lo que intento hacer antes de cada Jornada Mundial de la Juventud es decir una oración y ofrecer un sacrificio para cada joven que viene. Y a mí me encanta eso, porque se ve como tenía un corazón grandísimo este hombre, donde cabía todo el mundo. Y no amaba con palabras, sino con su vida. ¿Sabes? Como hacía un sacrificio para cada persona, aunque no les conocía, pero para el provecho espiritual de este joven. Y también, este mismo hombre escribió un libro a los obispos y les decía que hay muy poco tiempo, entonces es muy importante elegir bien lo que uno lee. Y él decía, por ejemplo, yo diría que se aprovecha muy bien leyendo sobre Santa Edith Stein. Pero él decía, más que sus escritos, yo creo que viene muy bien saber mucho de su vida, porque su vida fue muy buen ejemplo. Y podemos decir lo mismo por él. Y creemos que en su vida se puede ver eso de abre los ojos de tu mente y los oídos de tu corazón. Porque eso es lo que ese hombre hacía. Abría su corazón más y más a Dios y más a los hombres. Y me encanta, yo creo que se ve esto más que nada en su vida, que siempre crecía en la virtud, siempre superaba a sí mismo y intentaba mejorarse para mejor amar a los demás, y siempre intentaba en su corazón y en su mente tener un contacto personal con Dios. Es impresionante ver cuánto quería a Dios, pero es muy importante saber que para abrir los ojos de nuestra mente y los oídos de nuestro corazón, primero tenemos que quitar los pecados y las malas acciones de nuestra vida. Y muchas veces somos como niños. Porque el otro día, no sé si te acuerdas, pero estábamos allí en una guardería con niños. Y todos los niños, preguntamos a los niños, ¿cómo se puede llegar a ser buenos? Y dijeron, no debemos empujar, no debemos tirar los juegos al suelo, debemos escuchar a la maestra, debemos callar cuando nos lo digan. Y sabían muy bien lo que tenían que hacer para ser buenos, y luego las maestras, las profesoras dijeron, sí, sabéis muy bien la teoría, y luego en la práctica, chao, que no se vive para nada. Y somos muchas veces como los niños. Si somos sinceros con nosotros mismos, sabemos en nuestro corazón lo que tenemos que hacer. Por lo menos, a lo mejor no sabemos lo que tenemos que hacer con nuestra vida, no sabemos todo lo que se debe hacer en cada momento, pero sí, sabemos. Hay una cosa en nuestra vida que Dios nos está pidiendo. O a lo mejor no conocemos todavía la voz de Dios, pero sí sabemos que Dios, que hay algo en nuestro corazón, en nuestra alma, que nos dice, esto no va bien. Entonces, tenemos que empezar a escuchar esta voz. Y eso es lo que hacía Juan Pablo II. Él escuchaba esta voz y lo seguía. Y costara lo que costara, lo seguía. Pero después no es solamente, no somos como el emperador Marcus Aurelius que, sabes, que solo quería superarse a sí mismo. No, lo cristiano supera a sí mismo para poder amar y para poder tener una relación profunda con Dios, porque no podemos abrir los ojos de nuestra mente y los oídos de nuestro corazón si no vamos primero al médico, porque es Él quien nos puede curar. Y se ve eso también en la vida de Juan Pablo II, porque Él tenía una vida interior fuertísima. ¿Y cómo se puede saber esto? Pues, por ejemplo, una vez, cuando era papa, un hombre venía a visitarle. Entonces Juan Pablo II iba enseñándole el Vaticano y le llevó a la capilla. Y este hombre se arrodillaron y el hombre pensaba que iban a decir un Ave María, lo que sea. Pero pasaba 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y al final el hombre decía algo a Juan Pablo II como solo para decirle algo. Y Juan Pablo II le decía, perdóname, se me olvidó que estabas conmigo. Y es como él podría perderse en esta relación personal con Dios, con Jesucristo. Y decía a los jóvenes, a lo mejor te cuesta hablar con Dios, pero yo os digo que podéis decir lo que queréis a Dios, podéis decir lo que lleváis en vuestro corazón, pero cuando habláis con Dios, tenéis que hablar en serio. Y eso es muy importante, eso es lo que queremos sacar, que esto de superarse a sí mismo, pero a la vez tener esta relación profundísima con Dios. Y luego os vamos a explicar también cómo se puede llegar a estas dos cosas a través de la Virgen. Siempre, siempre a través de nuestra Madre, porque ella es que nos ayuda siempre a llegar a su Hijo.
Yo creo que todas las personas, todos sufrimos. Y el sufrimiento puede ser también algo que nos lleve a Dios, puede ser algo que nos aleje o puede ser algo que nos lleve a Dios. Y muchas veces cuando uno está sufriendo por cualquier motivo, puede ser un sufrimiento pues causado por circunstancias externas, familiares, de amistades o cualquier cosa, o puede ser simplemente un sufrimiento interno porque no encuentras el sentido, porque lo que haces no te llena, pero es una ocasión en la que puedes buscar algo más, buscar a Dios y crecer en ese amor y en esa búsqueda de Dios. Juan Pablo II, gracias a Dios, nació en una familia muy cristiana, una familia donde aprendió a hablar con Dios desde muy pequeño, pero desde luego hubo acontecimientos en su vida que yo creo que gracias a Dios, aunque fueron de mucho sufrimiento, consiguieron alejarle a Dios acercarle a Dios e intensificar esa relación con Dios que decimos que tuvo siempre, esa intimidad. Y ya desde muy pequeño, porque tuvo sufrimientos como el de perder a su madre siendo muy, muy pequeño, tenía solo 9 años. Y poco tiempo después perdió también a su hermano mayor, su único hermano, Edmund, que era un médico joven, que trabajaba con enfermos pues muy graves, incurables, y su muerte se produjo precisamente por contagio de uno de estos enfermos y murió muy joven. Dos muertes que para él fueron pues muy difíciles, muy duras, pero gracias a Dios esto no le alejó de Dios, sino que le hizo que su trato con él fuera cada vez más intenso.
Y no se debe pensar que a él no le costaba, porque incluso dice que le costaba casi más la muerte de su hermano que de su madre, por las circunstancias. Porque claro, se puede decir, pero Dios, era un joven, es mi único hermano, y
hacía el bien también, podemos decir.
Sí, y claro, eso nos puede llevar a quejar a Dios, pero es que él no hacía eso, pero para saber lo que él hacía, hay que también leer de su vida y de sus escritos para ver cómo reaccionaba al sufrimiento. Y también le ayudaba a ver el ejemplo de su padre, porque veía a su padre rezar de rodillas por horas y horas.
¡Qué cosa! Realmente tuvo un ejemplo muy importante en su familia, porque su madre, aunque la vivió con ella poco tiempo, pero estoy segura que dejó una huella muy profunda en su ser. Además, hay que decir también las cualidades naturales que Dios le había dado y que nos da a cada uno. Cada uno, yo creo que Dios también le da una serie de cualidades que le ayudan a afrontar la vida que él tiene, pero también en eso Dios salió en su ayuda, dándole un carácter muy optimista y una gran energía natural que él supo también desarrollar y aprovechar, también explotando pues esas cualidades que Dios le había dado en los estudios, en el deporte, y también la gracia de tener buenos profesores, que parece una tontería, pero pasamos mucha parte de nuestra vida en la escuela y formándonos como personas, y un profesor puede ser una persona importantísima que nos puede hacer muchísimo bien o muchísimo mal. Ojalá que tengamos también, contemos con buenos ejemplos y sepamos coger los buenos ejemplos, ¿no?, de las personas que Dios providencialmente pone en nuestro camino. Hay que decir también que Carol era muy pobre, no vivía en el lujo, no vivía en la comodidad, pero tenía una serie de valores muy importantes, como es el de la amistad. Él tenía muchos amigos y sabía cultivar sus amistades. También el anhelo que siempre tuvo de crecer y de formarse como persona. De hecho, pues él escogió el camino de la universidad y su padre y él, su padre haciendo también ambos un gran sacrificio, se trasladaron de una ciudad pequeñita como era Wadowice a Cracovia, donde Carol podría empezar a estudiar. Y era tan pobre que se pudo matricular porque tenía muy buenas notas en el instituto. Pero fijaos, aún así, pues este deseo de realizar también aquello a lo que se sentía llamado a pesar de las dificultades pues económicas, y también la generosidad de su padre. En su tiempo como estudiante, en este primer año, que fue relativamente normal, podemos decir, desde 1939 a 1940, pues no, del 38 al 39, se dedicó pues a los estudios, a cultivar también pues sus conocimientos con cursos, con conferencias, a cultivar también sus amistades, y escribía mucho. Pero sobre todo, y lo más importante, como hemos dicho, rezaba muchísimo. Iba todos los días a la iglesia. Hoy en Cracovia todavía se puede ver el banco donde él rezaba. Hay una placa que dice, aquí rezaba Juan Pablo II siendo estudiante. Y esa era su fuerza. Esa realmente era su fuerza para afrontar las dificultades de una vida no fácil. Pero, gracias a Dios, pues cultivó también esa vida espiritual que es fundamental para seguir adelante en la vida, en una vida tan dura como la suya. Por desgracia, pude disfrutar solo de un año normal, podemos decir, en la universidad, porque enseguida, en 1939, empezó la Primera Guerra Mundial y empezó precisamente con la invasión de Alemania a Polonia. Por lo tanto, enseguida se cerraron todas las universidades, se persiguió a los polacos porque los alemanes querían exterminar la cultura polaca. Eso que Carol tanto amaba, tanto porque Karol Wojtyła no era todavía Juan Pablo II, era Carol. Esa cultura, esa literatura, esa palabra que él tanto amaba, pues fue perseguida muy duramente por los alemanes. Y no le quedó más remedio que seguir cultivándola, pero en secreto, digamos clandestinamente, también a través del teatro rapsódico, que era realmente clandestino, no estaba permitido, pero era un modo también de seguir luchando por la cultura, no solo el camino de las armas, sino también el camino de defender lo que es la cultura de un pueblo. En aquella época fue cuando conoció a un hombre muy importante en su vida, que fue un laico. Se llamaba Jan Tiranovsky y era un sastre, un hombre sencillo pero de una profundísima vida interior, y que para Karol este encuentro fue fundamental porque le abrió nuevos horizontes, tanto humana como espiritualmente. Lo que puede hacer el ejemplo de una persona que está en el camino. Yo creo que Dios pone también personas en nuestro camino, solo tenemos que abrir los ojos, como decíamos, de nuestra mente y los oídos de nuestro corazón para saber escuchar y descubrir esas personas que Dios pone en nuestro camino para hacernos crecer también espiritualmente, que es una dimensión fundamental del ser humano.
También yo creo que es muy importante ver en Juan Pablo II que él escuchaba a Dios, no solamente en su corazón y en su mente, pero también en los acontecimientos de su vida, porque él en esa época tenía que empezar a trabajar para que los nazis le dejaron en paz. Y él dice que, bueno, en uno de sus trabajos sentía mucho, mucho frío y agotamiento. Y lo sentía frío hasta en los huesos. Y yo creo que es muy fácil para nosotros porque vivimos en una sociedad que aprecia mucho la comodidad. Entonces no sabemos aprovechar ni siquiera una cosa tan sencilla como tener mucho frío y mucho calor. Pero fue este misma experiencia que le llevó a poder entender a los obreros. Y mira cómo Papa era capaz de luego a entender a los obreros, porque él decía, ya lo había vivido, yo no tenía que hacer una experiencia marxista de cómo es la vida de un obrero, porque ya lo había vivido, aun siendo un hombre tan intelectual. Y él sabía que también cómo hacerse amigos de todo el mundo de esta manera. No decía, aunque tenía tantos dones, nunca decía, pues yo soy mejor que este, no soy mejor que esta gente. Pero hacía amigos de todo el mundo. E incluso en ese momento trabajaba con un hombre muy sencillo. Y ese hombre de vez en cuando le hacía comentarios como, tú debes ser sacerdote porque te vendría muy bien. Porque mira, puedes cantar bien, entonces yo creo que serías buen sacerdote. Pero fíjate, unos comentarios tan sencillos le hacía pensar a Juan Pablo II.
La verdad es que no se sabe realmente cómo llegó a madurar en su corazón la vocación al sacerdocio. Pero está claro que yo creo que hubo muchas cosas que le harían pensar, el mismo sufrimiento en su familia. Tenemos que en esta época también sucedió una cosa que para él fue un golpe durísimo, quizá el más duro de su vida. Y fue que, pues, un día del año 1941, era el 18 de febrero, él no había cumplido todavía 20 años, pues volvía de su trabajo, como decíamos, en esta fábrica, en la Solvay. Hacía un mes que su padre había caído enfermo y estaba en cama, con lo cual él había tenido que ocuparse durante ese último mes pues de todas las tareas de la casa y de todo, porque su padre estaba muy muy enfermo. Y un día, volviendo del trabajo, llega a casa y se encuentra a su padre muerto, que era pues el único apoyo que tenía en su vida realmente. Es verdad que tenía amigos, pero su padre lo era todo, era toda su familia para él. Y este fue un golpe muy, 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 muy duro para él. El Señor se lo había quitado así de repente, ni siquiera había podido estar presente en el momento de su muerte. Dice que pasó toda la noche rezando junto al cadáver de su padre, toda la noche rezando, que realmente yo creo que era una oración también de ofrecer y entregar a Dios eso que le había pedido, y también ofrecer a su padre, ¿no? Aunque no era todavía sacerdote, casi era ya una función sacerdotal de estar pues rezando por su padre, ofreciéndole a Dios y también seguramente pidiendo fuerzas para la nueva vida que tenía que afrontar él solo.
Y a mí me gusta mucho aquí, en esta época en su vida, su ejemplo de equilibrio, porque también en el principio no le fue fácil para nada, no fue una cosa enseguida que cambió en su vida, porque, como dijiste, pasaba toda la noche rezando. Y no fue que después de esa noche ya podría aceptar la muerte de su padre. Dice que Él iba a visitar la tumba de su padre todos los días y sus amigos empezaron a preocuparse porque se veía que había algo allí que no podría aceptar o no sabía superar interiormente. Y fue este mismo hombre que mencionaste antes, Jan Teranowski, que le ayudó. Y le ayudó otra vez de eso, de la virtud y también de la oración constante con Dios. Este estar callado y tener silencio en el corazón y ver a Dios. Muchas veces en la oración el problema no conocemos a Dios porque rezamos sin mirarle a Él, sin darnos cuenta que Él está con nosotros, en nuestro corazón. Claro, eso es lo que separa a los cristianos de los demás, es que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y a lo mejor pasamos todo el día sin pensar en eso. Y fue Juan, esto es lo que sacó Juan Pablo II de esta situación. Y eso podemos preguntarnos a nosotros, claro, es que yo tengo este sufrimiento, y es verdad, nos hace sufrir y es normal, pero el problema es cuando nos hace perder el equilibrio, cuando no podemos seguir nuestra vida normal por este sufrimiento. Pues tenemos que intentar salir adelante con este optimismo y energía que tenía Juan Pablo II, aunque no lo tenemos como dones naturales como él, da igual, tenemos que intentar salir adelante. Y también en él tenía que crecer, porque a lo mejor lo tenía naturalmente, pero si no hacía actos intensos de optimismo y energía, no le salía tampoco. Y también de crecer en esta vida interior con Dios, de darnos cuenta que Dios está con nosotros y tener cada vez más una relación personal con Él.
Yo creo que estos esfuerzos que hacía Carol irradiaban ya a su alrededor. De hecho, hay un testimonio de aquella época cuando él iba a trabajar. La cocinera testimonia que su jefe le dijo, mira a ese chico, se refería a él, Carol. Es un chico que reza mucho, es un chico que estudia. En cuanto tiene un tiempo libre, lo usa para estudiar. Es un chico que trabaja muy duro. No tiene padre ni madre. Esto es lo único que come, lo que le damos aquí en todo el día. Dale otra rebanada de pan. O sea, era un hombre que era un joven que realmente dejaba huella también a su alrededor. Los que le conocían veían que verdaderamente era un hombre, un joven entregado. Entregado a los demás y entregado también a perfeccionarse, y valoraban que verdaderamente podría llegar a ser una esperanza para el mundo en medio de un ambiente de guerra, de sufrimiento, donde de tanta opresión. Verdaderamente Carol era ya una luz a su alrededor. Y tenemos que terminar ya, pero os dejamos también con este mensaje, porque si Carol pudo ser así, si Juan Pablo II pudo ser así, fue porque constantemente tuvo los ojos de su mente y los oídos de su corazón abiertos. Como hemos dicho, abre los ojos de tu mente y los oídos de tu corazón. Y así fue como también pudo madurar en él, pues, esa decisión grande de su vida, esa vocación, ese escuchar la llamada que Dios le dirigía en su corazón, por encima de sus inclinaciones naturales, como podían ser el teatro, la literatura, la filosofía. Él descubrió la llamada a un servicio y a una donación mayores, como era el sacerdocio. Pero seguiremos hablando de ello en otro programa. Os dejamos con la consigna, ¿no?, que nos da Carol Wojtyła, Juan Pablo II. Abre los ojos de tu mente y los oídos de tu corazón. Nos despedimos hasta el próximo programa de Empápate.